La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La guerra es, ante todo, un despilfarro de vida y de materia, y por eso su huella arqueológica es siempre la desmesura. Las fosas, los montones de huesos, las fortificaciones y las armas. Alfredo González Ruibal, arqueólogo. Gabón, en 2023 Alfredo González Ruibal presentó en el programa su libro Tierra Arrasada, en el que analiza la arqueología de la violencia desde yacimientos de la Edad de Piedra hasta las fosas de las guerras de nuestros días. Un libro que ha sido, por cierto, Premio Nacional de Ensayo 2024. Comenzamos hoy con una de sus citas, porque primero es un libro magnífico para comprender la forma en la que los conflictos armados afectan a la población civil, sea de la época que sea, y también porque la primera historia que os vamos a contar hoy podría perfectamente estar incluida en sus páginas. Investigadores vascos han participado en un estudio realizado en Inglaterra sobre una masacre ocurrida hace 4.000 años en este país. Al menos 37 hombres, mujeres y niños fueron asesinados, descuartizados y canibalizados en un acto que, como nos contará Javier Ordoño, fue de violencia extrema. Nos trasladaremos después a la antigua Roma, donde elevaron a espectáculo de masas los combates de gladiadores. Conoceremos mitos y también verdades sobre una tradición que empezó como rito funerario y acabó siendo uno de los máximos entretenimientos de los romanos. Fernando Lillo y María Engracia Muñoz nos presentan el libro Gladiadores, valor ante la muerte. Poco que ver, por cierto, con la nueva versión de Gladiator, como nos contarán. Comenzamos. En ocasiones anteriores hemos charlado con Teresa Fernández Crespo y Javier Ordoño sobre yacimientos prehistóricos que conservan indicios de violencia interpersonal, los restos de una antigua masacre. En San Juan ante Portal Latina, en la localidad alavesa de La Guardia, se han exhumado los restos de más de 300 individuos, muchos de ellos enterrados en un espacio breve de tiempo y con marcas de heridas causadas por golpes y flechas de sílex. Ocurrió hace algo más de 5.000 años. Pues bien, en un tiempo un poco más reciente, hace unos 4.000 años, y en esta ocasión en Gran Bretaña ha aparecido otro ejemplo de violencia extrema. Los autores de esta investigación pertenecen a diferentes entidades británicas, pero tenemos también entre los autores de este estudio, lo dicho, a Teresa Fernández Crespo, de la Universidad de Valladolid, y Javier Ordoño, de la empresa Arquicus, que han participado en el estudio de los restos hallados en un pozo, concretamente. Al menos 37 personas fueron asesinadas, descuartizadas y probablemente canibalizadas en lo que se ha considerado un acto de deshumanización de las víctimas. Javier Ordoño es nuestro invitado esta noche. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, Gabón.
Hola, buenas noches, Gabón. Eva, ¿qué tal?
Nos situamos en un yacimiento de la Edad del Bronce temprano en Charterhouse Warren, en Inglaterra, descubierto y excavado en la década de 1970. ¿Nos puedes poner en antecedentes sobre este yacimiento?
Bueno, pues el yacimiento se encontró por unos espeleólogos que, bueno, solían salir los fines de semana a buscar cuevas en la zona de Cheddar, de donde proviene el famoso queso inglés, que está plagado de simas, de cuevas y otro tipo de grutas. Y, pues bueno, localizaron una sima. En principio parecía que estaba taponada por tierra, y decidieron comenzar a excavar. Y empezaron a excavar, abrieron un espacio de 1 metro cuadrado, fueron bajando, encontrando restos, bajando, y así hasta 15 metros. Y en esos 15 metros, a la altura de 12 metros bajo el nivel actual de la entrada de la sima, pues hallaron un paquete de tierra, digamos, con restos humanos y restos animales, que fueron los que excavaron en los años 70, y fueron sacándolos poco a poco en unas condiciones bastante penosas. Por imaginaros ese pozo de 1 metro cuadrado por 15 de profundidad, con la humedad que había en esa sima y con las paredes casi que se les caían, que tuvieron que tabicarlas de madera. Y bueno, al sacar los restos vieron que había alguno de ellos con marcas de corte. Y bueno, el yacimiento se dejó así, se refirió esa posibilidad de que había restos humanos con marcas de corte, y hasta 2017, cuando nosotros comenzamos otra vez a revisar la colección, pues no se supo nada más.
Y llegamos al momento actual en el que ya observáis indicios, pues eso, que hablan de una masacre. ¿Por qué ha resultado evidente que no es un enterramiento al uso, por ejemplo, esas marcas de corte que mencionabas?
Bueno, pues hay cinco factores muy inusuales, y la combinación de ellos por lo menos es inusual. El primero de ellos es que es una sima, como decía, un pozo, ¿no? Donde normalmente, pues bueno, se suelen echar huesos de animales, pero no de personas. Además, en la Edad de Bronce, la mayoría de los enterramientos, pues son enterramientos en fosa o en dólmenes, enterramientos colectivos o a veces enterramientos dobles o individuales. En este caso era una amalgama de restos humanos echados en el fondo de un pozo. Estos individuos, como bien decías, muestran huellas de violencia en sus restos óseos, concretamente marcas de golpes en la cabeza que les provocaron la muerte. Pero es que además estos restos presentaron una gran evidencia de procesado. Procesado en forma de marcas de corte, procesado en forma de fracturas óseas cercanas al momento de la muerte. Además, las marcas de corte están realizadas en las zonas habituales para desmembramiento de elementos del cuerpo, ¿no? En las zonas donde van unidos los tendones a los huesos, también en zonas más propicias para el desollamiento, ¿no? El despellejado de esos restos. Y bueno, y es que además estas o parte de esos restos mostraron huellas de canibalismo. Tenemos mordeduras humanas, tenemos evidencias de cocción de algunos huesos, tenemos también pues masticación de por ejemplo de falanges. Y a todo ello hay que sumarle que dos de estos individuos de este grupo al menos presentaban el patógeno que produce la peste. Con lo cual tenemos una amalgama de evidencias que desde luego nos dicen que este yacimiento es inaudito por la extrema violencia con la que se mató a estos individuos, con la que se les procesó a posteriori, o se procesó sus cuerpos, y encima pues evidencia de peste. Desde luego es un escenario que no nos hubiésemos parado a pensar que nos encontraríamos nunca.
De ahí el título del artículo, ¿no? Los ángeles más oscuros de nuestra naturaleza, porque nos hablan no solamente de una violencia interpersonal, o sea, alguien mata a alguien, sino de, bueno, pues de desmembramiento, de consumo de carne. Habláis en el artículo de que todo apunta a que es un intento de deshumanizar a las víctimas, de considerarlas pues animales.
Así es, y de hecho los propios restos humanos están echados a la sima junto con restos de animales, que voy a decir que también muestran marcas de corte, pero no con la intensidad con la que la que muestran los restos humanos. Los restos humanos fueron procesados a un nivel, vamos, de locos. Imaginaros que el interior de las costillas presenta centenares de marcas de corte en algunos casos, que dirás, pues bueno, ¿por qué necesitaban hacer marcas de corte en el interior de las costillas? Pues esto era para eviscerar a los cadáveres, para sacar sus vísceras, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso, como tú bien decías, de deshumanización, de falta de respeto a esos individuos. No solamente se les mató, sino que después de muertos se les descuartizó, se les desmembró, en definitiva se les convirtió en poco más que unos desechos, como si fuesen animales, ¿no? Entonces esto nos habla mucho de esta escalada de violencia que tuvo que existir entre dos grupos humanos hasta el punto de que el objeto fue aniquilarles y privarles de todo tipo de humanidad.
Hay evidencias más o menos de la misma época en las Islas Británicas que hablen de episodios de violencia con semejante saña, ¿o es un estudio único el que habéis realizado?
Pues en la Edad de Bronce no se conocen muchos casos similares. Sí que hay algún individuo, por ejemplo, pues un individuo enterrado, digamos, solo, pues que presenta igual alguna herida por punta de flecha, que suele ser lo habitual en esa época. Sí que existen también marcas de desarticulación de huesos, de esqueletos, pero eso se debe más a algún proceso ritual, ¿no?, de funerario, ¿no?, en el cual se desarticulaban y se depositaban de manera secundaria los restos. Pero lo que no tenemos es evidencia de ninguna masacre en esa época. en toda la isla, y mucho menos de este tipo de procesado después del acto de violencia, ¿no? La verdad es que es un caso inaudito. Sí que es, curiosamente, a escasos 2 kilómetros del yacimiento de Charterhouse Warren tenemos Goff's Cave, que es una cueva que tiene restos del Paleolítico Superior de hace 14.000 años, donde también hay evidencias de canibalismo. Y te dirás, vaya casualidad, ¿no? Sí que es cierto que estamos hablando de 10.000 años de diferencia, con lo cual seguramente el razonamiento, las motivaciones de estos actos de canibalismo no serían los mismos y desde luego, pues bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, llama la atención que en escasos 2 kilómetros pues encontremos las evidencias de canibalismo o las únicas evidencias de canibalismo conocidas para toda Gran Bretaña.
Sí, y si abrimos el foco al resto de Europa, se han podido documentar episodios de semejante violencia extrema y con saña, insistimos en lo de la saña, porque bueno, los detalles que has comentado son espeluznantes.
Sí, bueno, tenemos casos en el Neolítico, bueno, en el caso, por ejemplo, de San Juan de Notepota en Latino, aunque comentabas en la entrada, pues sí que tenemos evidencias de una población pues que sufrió la violencia de otra población, ¿no? Evidencias de muertes muy violentas, ¿no? Pero nunca tenemos esta combinación de muertes violentas con canibalismo, con esa hazaña en el descuartizado y el procesamiento de esos restos. Existe un caso, el caso de Herzheim en el Neolítico Antiguo, en Alemania, en Centro Europa, donde también hay evidencias de canibalismo y probablemente de un tratamiento ritual de esos restos, que algunos de ellos también muestran marcas o evidencias de haber muerto de manera violenta. Pero no, desde luego, con esta intensidad en un grupo que probablemente constituyó una comunidad y que fueron depositados o echados, mejor dicho, al fondo de una sima. Estamos hablando de una comunidad que probablemente se le atacó de improviso, porque no hay tampoco evidencias a nivel de hueso de defensa o de haber luchado, ¿no? Y que, pues bueno, pues se les dio el trato que estamos viendo que se les dio. O sea, desde luego es un episodio bastante truculento en la historia de la humanidad europea.
Uh-huh. Se trata de mujeres, hombres, niños, bueno, pues una comunidad. No sé si en el estudio habéis podido iniciar el trabajo para establecer relaciones de parentesco mediante análisis genético.
Pues estamos en ello. De hecho, bueno, la primera publicación de este yacimiento que hicimos fue precisamente esos dos casos de peste que te he mencionado, de dos de los niños que aparecen en este conjunto de restos óseos, y los análisis genéticos prosiguen su curso. Esperamos obtener nueva información sobre el parentesco que tenían estas gentes, ¿no? También para así saber si es que sabemos con seguridad que todos ellos murieron al mismo tiempo, sabiendo si había parentesco entre ellos, porque actualmente a través de las dataciones radiocarbónicas no tenemos esa certeza, aunque lo más probable y todos los datos hacen indicar que así lo fue, ¿no? Y bueno, también tenemos otra serie de analíticas, como por ejemplo las isotópicas, que nos van a permitir conocer mejor quiénes eran estas poblaciones, cómo vivieron, qué comieron, etcétera. Sí que sabemos a través de los isótopos de estroncio que probablemente eran poblaciones locales y que probablemente fueron atacadas por una población, pues bueno, seguramente de las cercanías, seguramente por vecinos, ¿no? Normalmente cuando pensamos en violencia parece que pensamos siempre en que viene un grupo extranjero a aniquilarte o atacarte, o pues otro tipo de factores, pero normalmente con quienes más nos peleamos suelen ser los vecinos, desgraciadamente. Así que creemos que por ahí pueden ir los tiros.
Sí, y habéis buscado información sobre, por ejemplo, no sé, cómo era el clima o las condiciones ambientales en ese momento concretamente para saber si era una época de penuria, ¿no? Bueno, pues en el que la lucha por los recursos podía ser lo que alimentase estos combates, estas luchas.
Pues sí, hemos hecho una revisión de la bibliografía sobre el periodo y bueno, la verdad es que no tenemos indicios para pensar que el factor climático o el factor económico pudiera ser una razón para el auge de estas tensiones. Tenemos que pensar que la zona donde se encuentra el yacimiento, Sumendip, no es una zona muy rica a nivel natural, no tiene, por ejemplo, minas de cobre que pudieran ser objeto de disputa entre las poblaciones de la época. No tenemos tampoco grandes zonas muy aptas para el cultivo, la mayoría son pastos. Entonces, pues no pensamos que pueda ser esas tensiones una causa o el resultado de una disputa por los recursos. Tampoco pensamos que pudiera ser, como decía, algún tipo de conflicto étnico, porque si bien es cierto que las poblaciones de las estepas que vienen, digamos, a sustituir a comienzos de la de bronce o finales de la de cobre, a las poblaciones locales en Europa, pues esta llegada de gente se dio 500 años antes, ¿no? Con lo cual, pues no pensamos que pudiera ser un grupo extranjero que viniese y acabase con una población local. Como decía, pensamos que son tensiones fruto seguramente de algún tipo de afrenta, que suele ser lo habitual en sociedades preestatales, ¿no? El origen de los conflictos, ¿no? Alguna afrenta, pues igual por un robo de ganado, que era un objeto muy bien preciado para estas poblaciones, o por un insulto, o yo qué sé, por una agresión a un miembro de la otra comunidad, lo que provocaría un acto de venganza, seguramente un acto de venganza que iría escalando en violencia hasta dar como resultado pues el episodio tan violento que vemos en Charterhouse Warren. Creemos que puede ser esa una de las razones.
Uh-huh. Esto, nos comentabas antes, es un pozo. ¿Se ha encontrado el lugar más o menos en el que quizás habitaban estas personas? Quiero decir, ¿hay algún indicio de lugar de habitación por las cercanías?
Pues no tenemos todavía ningún indicio. Sí que es cierto que bueno, las investigaciones que se han hecho en la zona pues vienen de antiguo. La mayoría de las cuevas excavadas y simas pues son de los años 70 y 80, no hay investigaciones recientes, y la mayoría de las investigaciones, como bien digo, se han realizado en entornos kársticos, ¿no? En grutas y demás. No se han hecho investigaciones a nivel al aire libre, ¿no? Que es donde estarían los poblados.
Claro.
Porque además es una zona muy cultivada, donde bueno, pues, hay también muchos pastos. Entonces no se ha hecho esta labor de prospección ni de excavación al aire libre para intentar conseguir determinar dónde podían vivir estas poblaciones.
Uh-huh. Bueno, pues un trabajo para el futuro, nos lo apuntamos, conocer los resultados de los análisis genéticos de esta pobre gente que fue asesinada y maltratada post-mortem. Los ángeles más oscuros de nuestra naturaleza es lo que dice el título del artículo y realmente es lo que nos está contando esta historia. Javier Ordoño, un placer como siempre charlar contigo. Hasta luego, agur.
Un placer, Eva. Agur.
Investigadoras de las universidades de Swansea y Deakin han descubierto que los animales marinos, sean mamíferos, aves o reptiles, nadan a profundidades relativas similares cuando viajan y se desplazan durante largo tiempo y no se alimentan, además, para ahorrar energía. El estudio ha involucrado a equipos en 6 institutos de 5 países que han comparado las profundidades a las que nadan varias especies de tortugas marinas, de pingüinos y de ballenas. Todas estas especies de animales se desplazan a una profundidad equivalente a 3 veces su tamaño corporal, el punto óptimo que minimiza la formación de olas en la superficie. Y es que ya se sabía desde hace tiempo que la resistencia adicional que genera la creación de olas se minimiza cuando un objeto en movimiento se encuentra a profundidades mayores a 3 veces su diámetro. Algo que la física ya había postulado, pero que era difícil comparar cuando hablamos de las profundidades a las que viajan los animales salvajes. En este nuevo estudio se ha podido medir la profundidad de los desplazamientos de los animales con una precisión de 1,5 centímetros gracias a secuencias de vídeo de cámaras que transportaban los propios animales. Esto se ha comparado con datos de seguimiento por satélite de migraciones de larga distancia en varias especies de tortugas, en pingüinos y en ballenas. Y ha así se ha descubierto que estos animales nadan a profundidades óptimas, predichas por la física, cuando se desplazan a lo largo de distancias largas. Esta relación entre tamaño corporal y profundidad a la que nadan es la misma para animales desde 30 centímetros hasta 20 metros de longitud. La figura del gladiador es uno de los iconos por excelencia que el cine y las novelas históricas trasladan de la antigua Roma. Al margen de las licencias propias de la ficción, hay toda una investigación seria sobre el fenómeno de la gladiatura que se basa en fuentes arqueológicas, epigráficas y literarias y que resulta incluso más interesante que cualquier película sobre Espartaco. Hoy presentamos un libro que recoge una exhaustiva mirada científica sobre los gladiadores, desde los primeros combates documentados con propósito funerario hasta la organización de los juegos y el diseño de los anfiteatros en los que se combatía. Gladiadores, valor ante la muerte, es un libro de Fernando Lillo, catedrático de latín, y María Engracia Muñoz, doctora en arqueología clásica, ambos divulgadores con una gran experiencia y que suman en su haber libros de divulgación y artículos en revistas científicas. Esta última obra, publicada por la editorial Despertaferro, es un libro de gran formato, además con una gran cantidad de fotografías y de ilustraciones. Lo que llamamos un libro bonito. Hola Fernando, María Engracia, buenas noches.
Hola, buenas noches,
¿qué tal?
María Engracia, ¿cuándo se documenta por primera vez un combate entre gladiadores?
Realmente esto es adoptado de otros pueblos, ¿no? Parece ser, nos cuenta Tito Livio, que el primer combate de tipo gladiatorio se llevó a cabo por una victoria contra los samnitas de un pueblo vecino y fue porque representaron durante una cena a los prisioneros de guerra luchando como gladiadores, así nos lo dice Tito Livio, ¿no? Luego ya pues pasa al mundo romano y decir cuándo fue la primera vez la primera es un poco complicado.
El objetivo de los juegos de gladiadores en un primer momento era sobre todo funerario, o por lo menos está documentado que está ligado a funerales de personas de reconocido prestigio. ¿A qué se debería esta vinculación entre combates, violencia, al fin y al cabo, con la muerte de una persona de prestigio?
Pues sí, hay una teoría que dice que la sangre derramada pues sería buena para los difuntos. Antes los difuntos cuando tenían sangre eran pálidos, eso significaba la muerte, ¿no? Entonces el combate al pie de la tumba y el derramamiento de esta sangre pues podría ejercer algo beneficioso para los difuntos. Digamos, es una teoría un poco tardía, pero que podría explicar eso. También era una costumbre que diría honorífica para el muerto que alguien luchara alrededor de su tumba. Muy pronto estos combates funerarios, este motivo funerario, se fue dejando de lado, incluso tenemos luchas de gladiadores que eran por un funeral, pero que ya había pasado a lo mejor 10 años antes. Esos son los momentos en que esta parte funeraria va perdiendo importancia y va ganando la parte espectacular y también de propaganda, porque claro, en esos funerales públicos lo que se veía era la riqueza de la familia del difunto y el prestigio.
¿Quiénes se encargaban los juegos de gladiadores?
Eran los editores. Los editores eran los que encargaban al lanista, que era el dueño del cuartel de gladiadores, del ludus, que era el que estaba encargado pues de entrenar, de cuidar, de alimentar al gladiador. Entonces los editores podían ser, eran personas privadas, aunque hablemos de emperadores, los emperadores realizaban estos espectáculos como personas privadas, salía de su bolsillo el dinero, no salía de las arcas, y podía ser cualquiera que tuviese dinero y quisiera hacer un espectáculo. En algunos casos, ya durante, digamos, después del Principado, ya durante el Imperio, había ciertos personajes que debido a su estatus político estaban obligados a hacer este tipo de espectáculos, pero a pesar de que parte del dinero en estos casos sí que lo ponía las arcas públicas, la mayor parte del dinero lo ponía el personaje que quería realizar el espectáculo.
¿Y cuáles eran sus orígenes? ¿Eran fundamentalmente esclavos, prisioneros de guerra? ¿Podían ser también hombres libres?
Sí, la gente normalmente, por ver las películas, leer las novelas, pues piensa que eran todos esclavos. Pues no, todos no eran esclavos. Había prisioneros de guerra. Estos eran mucho más frecuentes cuando había una gran campaña bélica y aparecían muchos prisioneros de guerra que por sus aptitudes físicas podrían pasar a ser gladiadores. Después estaban los esclavos, que podían ser comprados para este menester, o también amos que tuvieran esclavos con buenas aptitudes físicas y quisieran dedicarlos a la gladiatura. Y por último, también había hombres libres que se ofrecían durante un determinado tiempo, se contrataban con el lanista, con el empresario del que hablábamos antes, y luchaban bajo un contrato. ¿Por qué se apuntaban a esto los hombres libres? Pues muchas veces era por deudas, otras veces era por el gusto de luchar, pero estas personas, digamos que no estaban, entre comillas, obligadas, como si los prisioneros de guerra y los esclavos no tenían otro remedio que ser gladiadores. El hombre libre podía elegir ser o no gladiador, pero el que elegía ser gladiador, pues perdía, digamos, parte de sus derechos mientras era gladiador.
¿Y hubo mujeres que se dedicaron a estas cuestiones?
Sí, sí, tenemos documentadas mujeres que lucharon en la arena. Por ejemplo, tenemos un relieve en Halicarnaso donde aparecen dos con sus nombres debajo, Aquilia y Amazona. Y sí, sí, luchaban como hombres, vamos, eran muy valientes. E incluso tenemos venadrices también que luchaban contra animales y no se las suele poner como de una forma degradada, sino que más bien se habla de ellas de su valentía y de su esfuerzo.
Hay diferentes tipos de gladiadores, representados, por cierto, en las películas de ficción con mayor o menor acierto, pero bueno, eso es lo que ocurre siempre que se habla de historia en el cine. ¿Cómo surgen estas tipologías? No sé, los reciarios, los tracios, los samnitas. ¿Cómo se van creando estos perfiles diferentes que llevaban vestimentas un poco diferentes, con armas diferentes? ¿Esto de dónde surge?
Lo primero es que, como cogían primero prisioneros de guerra en los primeros tiempos de la gladiatura, los tracios, por ejemplo, en su origen serían prisioneros tracios que combatirían con sus armas, pero que luego fueron adaptadas a lo que era el combate gladiatorio. Y después, con el tiempo, pues no hacía falta ser de Tracia para tener la gladiatura, ser la armatura que se llamaba la especialidad de Tracio, ¿no? Es decir, que primero hubo como una especie de gladiatura étnica, ¿no?, de tipos étnicos, de donde venían los prisioneros, pero pronto se convirtieron en unos estándares. Y tenemos fundamentalmente dos grupos, un grupo que eran los del escudo pequeño y otro grupo que eran los del escudo grande. En el escudo pequeño estaban los tracios, que combatían con un escudo pequeño, unas altas espinilleras para compensar el tamaño del escudo y una espada curva o en ángulo que se llamaba sica, y un casco. Normalmente este tracio se oponía al mirmilón, que tendría un escudo grande, una espada recta y un casco también, y una pequeña espinillera porque el escudo grande ya le daba la máxima protección. El interés era que cada armatura, cada especialidad tenía ventajas e inconvenientes en el combate, y entonces pues era un combate muy vistoso de dos armaturas diferentes, que era lo que se hacía normalmente. La otra pareja más importante, había muchas más, pero por resumir un poco, era la que enfrentaba al reciario, este conocido por las películas, que por cierto ninguna película muestra un combate de gladiadores correcto, todos son erróneos. Este reciario, que tendría una red y un tridente, no llevaba casco, llevaba un pequeño protector en el hombro para refugiar un poquito la cabeza. Este se opondría o bien al mirmilón que hemos dicho antes, o a otro gladiador que surgió, el secutor, surgió más o menos en el siglo II, que tenía un casco más liso para que la red del reciario pudiera resbalar más y no se le quedara enganchada. Entonces, ya digo, estas eran las dos parejas más importantes y más populares a lo largo de la historia de la gladiatura. Había muchos más y muchas variantes, pero yo me quedaría con estas parejas, tracio mirmilón y reciario secutor o reciario mirmilón.
Uh-huh. Y María Gracia, ¿cómo se organizaba la vida en el Ludus, el lugar en el que vivían y se entrenaban?
Pues lo desconocemos porque no nos lo cuentan las fuentes, no nos lo cuentan los autores contemporáneos romanos, ¿no? Podemos imaginar pues eso, que sería una especie de cuartel donde, como ha comentado mi compañero, convivían pues hombres libres, también hombres esclavos, prisioneros de guerra. Bueno, pues los hombres libres obviamente podían entrar y salir, se podían casar, podían tener hijos, porque en epigrafía lo sabemos, cuando morían sus mujeres y sus hijos les dedican las tumbas, ¿no? Por ejemplo. Sabemos lo que comían unas 6.000 calorías diarias en tres platos al día, que serían en forma de gachas, de trigo y trigo, cebada, a veces con alguna legumbre, judías, lentejas. No comían carne, por ejemplo, y sabemos pues que debían de entrenar bastante y había también lugares de castigo, por ejemplo, porque los castigos corporales eran algo normal. Convivían todos como si fuese una especie de lugar común, ¿no? Y dormían en grupos también, no muy numerosos, porque las habitaciones no son demasiado grandes. Todo esto lo sabemos pues gracias al cuartel, al ludus que hemos encontrado en Pompeya, que fue excavado en el siglo XIX. Y poco más podemos decir. Lo que sabemos es por la arqueología, porque las fuentes no nos cuentan cómo era la vida en uno de estos lugares.
¿Los juegos gladiatorios tenían un guión más o menos prefijado? Y la cuestión que seguramente mucha gente se pregunta, ¿podían salvar la vida a los derrotados? ¿Eso del pulgar para arriba, pulgar para abajo es otra licencia poética del cine? ¿O realmente existía la gracia del emperador, del organizador de los juegos o del público?
El programa del espectáculo podían ser muy variados, porque en la variación estaba el gusto, pero digamos que había un programa establecido que sería un día tipo, un día especial. Por la mañana estaban las venationes, que eran cacerías, que eran luchas entre animales entre sí o luchas de animales con cazadores. Estos no eran gladiadores, estos eran cazadores, no tenían nada que ver con los gladiadores. Los gladiadores nunca se enfrentaban a las fieras. Bien, pues por la mañana estaría la cacería, que simbolizaba que Roma podía traer fieras de todas partes del mundo y además acabar con ellas, el dominio de Roma sobre el mundo natural. A mediodía estaban las ejecuciones públicas y los condenados a muerte, es decir, estos no se entrenaban, le daban una espada o lo que fuera, se tenían que matar entre ellos, o bien los ejecutaban de diversas maneras. Y por la tarde, que era la estrella de los espectáculos estrella, eran las luchas de gladiadores individualmente, sobre todo en parejas individuales, aunque también podían combatir en equipo, era lo más esperado de la jornada. Esto podía repetirse durante varios días o podían haber varias variantes. Sabemos por unos carteles en Pompeya que estaban en la pared, escritos con pintura roja, que, por ejemplo, un buen combate ofrecería pues unas 20 parejas de gladiadores y estaría bastante bien, a la gente le gustaría.
¿El tema de la victoria, derrota, pulgar para arriba, pulgar para abajo?
Solo dos fuentes nos cuentan, dos autores antiguos, dos autores romanos, cuál era el gesto. Solo sabemos que giraban el pulgar o extendían el pulgar, depende de cómo lo traduzcamos, ¿no? Pero no sabemos cómo era realmente ese gesto, no tenemos ni idea. ¿Qué pasa? Que en iconografía solo se representa la lucha del gladiador, nunca se representa al espectador, con lo cual no sabemos cómo se traduciría, ¿no?, ese gesto en lenguaje no físico, no sabemos cómo era. ¿Qué pasa? Pues que Jerome, ¿no?, el pintor del siglo XIX, interpretó a su manera cómo podía ser este gesto. Entonces vemos esa imagen de ese cuadro típico, ¿no?, de las vestales marcando con el pulgar hacia abajo que muera el gladiador derrotado. Pero en realidad Jerome no estaba, bueno, se suele decir, es un error. No, ojo, lo que hizo fue una interpretación, interpretó esa frase de una manera, podría ser o no. Pero desconocemos cómo era realmente ese gesto, solo pues eso, que el pulgar era el protagonista, pero no sabemos realmente qué movimiento hacía ese pulgar.
Sí, sí, pero si un gladiador acababa derrotado, ¿por fuerza moría o podía salvar la vida y buscar futuras peleas?
Bueno, había varias posibilidades, vamos a ver. Podían quedar empatados, ¿eh? Podían quedar empatados. Hay casos que se llamaba stantes missi, que quería decir que los dos eran perdonados y salían de pie de la arena y ninguno había ganado, habían empatado. Ahora, si uno se rendía, porque se rendían por agotamiento, por cansancio, por acumulación de heridas, levantaba el dedo índice, entonces había unos árbitros, esto es importante que la gente no suele saberlo, había unos árbitros, dos árbitros al pie del combate que regulaban el combate. Entonces, si el gladiador pedía clemencia, se levantaba el dedo índice, los árbitros paraban el combate y el público tenía que decidir, ¿eh? Y decidían si moría o si vivía. Podían, a veces hay versiones que dicen que gritaban yúgula si tenían que matarlo, o mite, que es perdón, si querían perdonarlo. Y luego hubo un caso en la inauguración del Coliseo, que fue el único caso en toda la historia del mundo gladiatorio, en el que ganaron los dos. Ganaron los dos porque el emperador Tito, ante dos gladiadores que no ganaba ninguno, en vez de decir, bueno, han empatado, dijo, no, no, yo les voy a dar a los dos la palma de la victoria, e incluso en este caso le dio la rudis, que podría ser una espada de madera o un bastón, hay quien duda entre esas dos cosas, y le otorgó la libertad. Pero esto lo recoge Marcial en un poema como un caso extraordinario y una magnanimidad de este emperador Tito, que dijo que los dos ganaban. Eso solo fue en esta ocasión.
Si pudiésemos acceder al gran anfiteatro de Roma, espectacular edificio donde los haya, sigue siendo espectacular, y eso que ahora solo podemos ver las ruinas. Bueno, pues ¿qué veríamos? ¿Cómo se organizaba, por ejemplo, el público? Decís que cada clase social ocupaba su lugar, que había también fuera de la vista para organizar la entrada y salida, pues de tanta gente, ¿no? De los gladiadores, de los árbitros, de las fieras que en un momento dado también participaban en estos juegos. ¿Cómo era el anfiteatro?
Empezaba el espectáculo muy pronto por la mañana, con lo cual la gente, pues sabemos que hacía noche a la puerta del anfiteatro para coger un buen sitio, porque el anfiteatro se regulaba las gradas dependiendo del estatus social, es decir, que cuanto más cerca de la arena, más estatus tenía. Primero iban los senadores, luego iban los écuites, luego iban pues el resto de luego iban también los hijos de los senadores, los écuites con sus profesores, luego seguía el resto del público, ¿no? Los juegos eran gratuitos, es decir, que no había entradas numeradas más allá de lo que eran los privilegiados, ¿no? Que sí que tenían en sus asientos pues grabado en la piedra quiénes ocupaban esos lugares, ¿no? Entonces, claro, el público en general debía acudir muy pronto porque necesitaba encontrar un buen sitio para tener unas buenas vistas, ¿no? de la arena. Así que hacían noche delante y el espacio estaba regulado en las puertas, por ejemplo, con una numeración para saber por dónde, qué puerta había que acceder unos y otros. El emperador tenía su propio acceso, obviamente, y tenía un lugar privilegiado con vistas desde la primera fila. También las vestales tenían su propio lugar. Y se piensa que las mujeres, por una ley que hizo Augusto, se las mandaba a la parte de arriba, ¿no? Pero Fernando y yo dudamos que las mujeres privilegiadas, las hijas o mujeres de los patricios, pues sean a la parte de arriba donde se juntaría pues un poco los esclavos, los libertos y el populacho, ¿no? Podríamos decir, de Roma. Y creemos nosotros que no, que más bien estas mujeres se sentarían también en primera fila junto a sus maridos.
Bueno, es curioso porque los gladiadores eran considerados por la sociedad romana como las prostitutas infames, porque eran oficios en los que su cuerpo se utilizaba para el placer de los demás y encima por dinero. Sin embargo, eran muy populares también, ¿no? Con auténticas peñas de seguidores o con lo que hoy llamaríamos fans, ¿no? ¿Cómo eran vistos los gladiadores por parte de la sociedad romana?
Pues sí, tú lo acabas de decir, había esa cierta infamia, pero la popularidad yo creo que ganaba por goleada. Había peñas de gladiadores, así entre comillas, pero hemos documentado, por ejemplo, donde hoy es Turquía, en unas ciudades que había por ahí, se han documentado amigos de las armas, que eran pues una asociación que seguía a una determinada familia de gladiadores y de una determinada ciudad. Luego también sabemos que incluso estos fans podrían pagar la tumba de un gladiador, en el caso de que lo necesitaran. Es decir, que tenemos algún gladiador que han sido sus fans los que han costeado su tumba, la lápida de su tumba, y lo dejan allí consignado como una cosa importante. La popularidad también podía ser entre las mujeres. Hay unos grafitis de Pompeya que hablan de que el gladiador fulanito era el suspiro de las chicas. O otro así más interesante que dice que otro gladiador era el médico de las muñecas nocturnas. Este es como más sugerente. No sabemos quién hizo esos grafitos. ¿Pudieron ser los mismos gladiadores para darse coba a sí mismos? ¿Pudieron ser unos aficionados para estar congraciarse con sus ídolos? O quizá incluso podría ser algún enemigo que dice: voy a poner esto aquí, que es como una burla que le estoy haciendo a los gladiadores. Pero realmente había todo un mundo, incluso había juguetes. Digamos que podríamos decir que había un cierto merchandising, ¿no? De lucernas, de juguetes para los niños, con figuritas de gladiadores, incluso algunas que se quitaba y se ponía el casco. Y bueno, lucernas, hay infinidad de lucernas. Cuando un romano iluminaba su casa con una lucerna, tenía allí el anfiteatro en su mano. O cuando cogía una navaja, resulta que en el mango podía estar dibujado, esculpido, vamos, su gladiador favorito. El mundo gladiator estaba muy presente a lo largo de sus vidas. E incluso los grafitis que había por las paredes de Pompeya y otras ciudades, no solo las hacían las personas adultas, sino que tenemos grafitis infantiles, por la forma, por el dibujo, de gladiadores. Lo cual nos lleva a plantearnos una pregunta: ¿iban los niños al anfiteatro también o no? Bueno, pues no lo sabemos, no tenemos una respuesta. No sabemos si esos gladiadores era porque los habían visto en directo, porque los habían visto en la lucerna, por la calle, porque se lo habían contado o porque habían ido al anfiteatro.
Ya. Bueno, hoy nos parecería un espectáculo extremadamente violento, porque ya comentabais antes, a las luchas de gladiadores en los que podía haber pues heridas graves, amputaciones y desde luego fallecimientos, pues había que sumar pues estos espectáculos con animales en los que condenados a muerte, por ejemplo, eran bueno, pues atacados por animales como leones y morían a base de zarpazos y de mordiscos. En fin, pero para la sociedad romana era algo, bueno, no sé, es que parece que les daba la vida, ¿no? De eso de hecho ha quedado para la posteridad esa idea de pan y circo, ¿no? O sea, mientras los dignatarios del momento dieran grandes espectáculos a su sociedad, parecía que la paz social estaba garantizada.
El circo no es el anfiteatro, son dos espectáculos diferentes, que eso también hay que tenerlo en cuenta. En el circo se llevaban a cabo, cuando se dicen estas palabras, que fue en época de Juvenal, porque es Juvenal el que lo dice, vamos, se llevaban a cabo las famosas carreras de cuadrigas, ¿no? Estas estaban más relacionadas con el mundo religioso. Entonces, cuando nos referimos muchas veces a pan y circo, hay que tener mucho cuidado, porque el contexto anfiteatral es una cosa totalmente diferente, no es. No tiene el mismo significado para un romano un espectáculo en el circo, que es religioso, que es un lugar donde el pueblo se pone en contacto con el emperador, porque, claro, no existen las votaciones ya en época imperial. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Realmente sabemos que las carreras de cuadrigas eran las favoritas de los romanos. Era el deporte, bueno, el deporte no, el espectáculo estrella más bien, ¿no? Luego estaban las venationes y por último estaban las luchas de gladiadores. Esto lo sabemos porque por la cantidad de representaciones en lucernas, mosaicos o relieves o pinturas en paredes, ¿no? Que hay sobre la temática. Y es que ganan por mucho las carreras de cuadrigas que se llevaban a cabo en el circo.
Tenemos que ponernos en la mente de un romano. Es decir, cuando había unos condenados que ejecutaban a veces de forma, digamos, sádica, porque por ejemplo subían por un poste, una escalera, a uno le ponían le pegaban con cera unas alas y lo tiraban y decían: bueno, haz de Ícaro ahora. O a otro que le ponían con una lira, Orfeo, que amansa a las fieras, lo ponían con una lira y le soltaba a unos animales salvajes. Hoy a nosotros eso nos parece una burrada, pero para ellos no pasaba nada, porque el condenado no tenía ya, no era persona, para ellos era un castigo y bien merecido, y además se le hacían público y aseguraba que no volvieran a pasar esas desgracias, ¿no? Es decir, en esa parte de los condenados, digamos que ellos no tenían la más mínima problema en que sufrieran las atrocidades más crueles que uno pudiera imaginar. Ahora, en el mundo gladiatorio, las luchas de gladiadores no buscaban tanto la sangre como parece que sale en las películas, ¿no? No buscaban tanto la sangre, que sí que se veía en las luchas con las fieras y en los condenados, sino que buscaban un buen espectáculo, que los gladiadores dieran un buen espectáculo, como si fuera uno a un combate de boxeo y tú no te fijas en que le rompa la cara, sino en que le ha dado un buen golpe, de un derechazo, un uppercut. Es decir, el espectáculo según las reglas y un espectáculo vistoso que les gustara, porque el público normalmente era entendido y lo que quería era ver un espectáculo que no tuviera trampa. No podía haber trampa, no podía haber tongo porque el público se iba a enfadar, y lo que quería también era ver, como dice el subtítulo de nuestro libro, valor ante la muerte, es decir, cómo estas personas arriesgaban en cada combate su vida y en el caso de que fueran ejecutados, asumían su ejecución con entereza, con valor. Y de hecho, pues Cicerón, por ejemplo, aprobaba esto, ¿no? ¡Uy, qué bárbaro Cicerón! Tan humanista, y le gustaban las luchas de gladiadores. No es que le gustara a lo mejor la técnica, eso no lo sabemos, pero sabemos que a Cicerón le gustaban los gladiadores en el sentido de que ofrecían un valor ante la muerte para el pueblo romano.
¿Y cuándo y por qué empezaron a decaer los juegos de gladiadores?
Bien, hay varias causas concomitantes, ¿vale? No hay una sola causa. Una de ellas, pues, es el cristianismo. Al hacerse cristianismo más amplio en el Imperio Romano, pues hay una nueva sensibilidad frente a matar a un semejante, ¿no? Entonces, esa es una de las causas. Pero hay otra muy importante, que es el dinero. Es decir, hemos dicho antes que para organizar unos juegos de gladiadores buenos se necesitaba mucho dinero. Había que pagar al lanista, había que tener escuelas de gladiadores o cuarteles de gladiadores bien mantenidos. Es decir, había toda una infraestructura que en épocas de crisis, como pudo ser la del siglo III, no habría dinero para ofrecer con tanta asiduidad estos espectáculos. No es que fueran muy asiduos, habría a lo mejor 4 o 5 al año, pero cada vez se fueron diluyendo en el tiempo. Y también fueron siendo espectáculos de menor calidad, porque no tenían dinero para permitirse gladiadores de mucha calidad. Y la tercera causa que se suele aducir es el cambio de gusto en la gente, ¿no? Decíamos antes que lo más popular eran las carreras de cuadrigas. Pues quizá los romanos fueron viendo que se divertían más en la carrera de cuadrigas y que estos gladiadores, como ya los iban viendo cada vez menos, fueron perdiendo interés para ellos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en el 523... después de Cristo, tenemos el último espectáculo documentado hasta el momento en el Coliseo, y ahí ya solo había luchas con animales y acrobacias, ya no había gladiadores.
Ajá. Bueno, y una pregunta que es como muy evidente, ¿verdad? Para dos personas que saben tanto sobre el tema, ¿cómo es ver una película de ficción tipo Gladiator? ¿Qué es lo que más os, no sé si decir disgusta o os llama la atención por lo mal que puede estar hecho cuando se representan este tipo de películas?
Siempre tenemos el debate, Fernando y yo. Yo, para mí es cine. No me fijo, no dejo mi mente historiadora, la dejo fuera de la sala y disfruto de la película. Ojo, con Gladiator 2 lo de disfrutar, entre comillas, porque no ya por errores, sino porque la he encontrado bastante mala, pero bueno. Yo suelo dejar la historia a un lado y intento disfrutar de la película y del cine. Fernando es más quisquilloso en eso.
Sí, a mí me pasan dos cosas. También, como María Engracia, a mí lo que me gusta es que la película sea buena, ¿no? Porque, por ejemplo, la original de Gladiator está plagada de errores históricos. Ninguna de las batallas de gladiadores que salen, ninguno de los combates, se corresponde con nada de lo que se pueda encontrar en nuestro libro. Pero la película es buena, me gustó, me sigue gustando. La Gladiator 2 no puedo decir lo mismo, no me ha gustado por el tono, porque me ha parecido que no está a la altura de la predecesora, tanto por algunas actuaciones, por la falta de carisma del personaje y porque a veces por rizar el rizo, por dar un espectáculo cada vez mayor, pues a mí me parecen inverosímiles muchas de las luchas que aparecen, que están en el tráiler, así que no estoy haciendo spoiler. Y por otro lado, me da pena la oportunidad perdida, ¿no? Una oportunidad perdida de poder mostrar alguna vez, pero ya llevamos casi un siglo y todavía nadie se ha decidido, a hacer una película de gladiadores donde los gladiadores sean gladiadores de acuerdo a las fuentes históricas y epigráficas. Pero claro, yo creo que el público tampoco estaría preparado para eso, porque después de tantas luchas fantásticas, si a lo mejor le pones un trazo y un mirmilón combatiendo como se debe combatir, le parece que eso es poco.
Quedaría como aburrido.
Efectivamente. Pero yo también digo que el cine es cine, y sobre todo que el cine, los productores, directores, no se van a leer un libro de gladiadores, que también podrían hacerlo para no cometer grandes errores, pero ellos lo que van a ver son películas precedentes. Y de hecho, el la pintura de este cuadro que habíamos dicho que tenía que ver con las vírgenes vestales y el pulgar hacia abajo, ahí aparecen dos gladiadores que se inventó el pintor y que son los que van a aparecer luego en toda la historia del cine. Porque ya digo, el cine mira al cine, no mira a la historia ni a los libros históricos.
Ya, ya, pues no será porque no haya libros, ¿eh? Y libros bien...
por falta de libros no hay.
Bien documentados y bien interesantes, como este Gladiadores, valor ante la muerte. Se puede ver la peli y, aunque después de la crítica que habéis hecho, no sé si a alguien le quedará alguna gana, ya se sabe que segundas partes nunca fueron buenas. Alguien puede ver la peli en un momento dado y luego sí, luego disfrutar del libro... Y empezar ya a conocer de cerca pues todo este mundo. Un libro de Fernando Lillo, de María Engracia Muñoz, publicado por Despertaferro, que siempre tiene pues mucho ojo a la hora de saber qué temas recuperar de la historia. María Engracia, Fernando, muchísimas gracias a los dos. Un saludo.
Muchas gracias.
A vosotros. Gracias.
Apuntes de ciencia.
Una investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid, en la que participan el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad de Málaga, ha identificado por primera vez en la península ibérica la presencia de Ischirictis civetoides, un mustélido pariente de las martas y los glotones actuales, que vivió hace 17 millones de años. El equipo ha descubierto los restos de varios ejemplares en el yacimiento de La Retama, en Cuenca. Estos investigadores estiman que los mustélidos tenían el tamaño de un husky siberiano, para hacernos una idea, con unos 22 kilos de peso, considerablemente más grandes que sus parientes actuales más cercanos, ya que las martas pesan 1,5 kilos y los glotones unos 12 kilos. Esta especie se conocía previamente en escasos yacimientos de edad similar de Francia y Alemania. Se trata de mamíferos que fueron, con las hienas, los principales carnívoros de tamaño medio en Europa en esa época, el Mioceno medio. Los estudios realizados sobre esta especie sugieren que su declive comenzó cuando aparecieron hienas de gran tamaño y otros mustélidos gigantes más especializados.
Sun from shutting down. Are we what we pretend?